En COPE.
Estar informado.
Querido Trump, buenos días.
¿Qué tal, familia? Buenos días.
Abanicándonos.
Sí, no me extraña, juego, macho.
Pues sí, ha sido...
Yo hace una semana estaba pasando casi el mismo calor que aquí. Oh. Yo pensé que era insuperable, pero joder, vaya época, es verdad.
Terrorífico.
Oye, voy por una cosa, hablando de terrorífico. Fíjate, tiene que ver con mucho de lo que habéis comentado. No tanto con el PSOE y el panorama patrio, que tiempo habrá, sino con el tema del Islam, el yihadismo, lo de Londres de esta pasada madrugada. Fíjate, mi amigo Vasilis Morfakidis, abogado griego, afincado aquí, que está todo el día para allí, para acá, de Grecia a Madrid y viceversa, me ha referido un artículo de un periódico griego que se llama El.gr, el de Grecia en griego, .gr, las típicas letras de internet, El.gr. Lo firma Teofrastros Andropoulos, un periodista local. Bueno, el informe dice que ha aparecido por el centro de Atenas, ojo, una supuesta policía islámica que se llaman los Mutabin. Son supuestos voluntarios, digo supuestos porque están absolutamente contratados y encargados por las mezquitas locales, que funcionan obligando a las mujeres que viven en esos casi guetos. Él me comparaba con el Raval catalán en Barcelona. Les obligan a cumplir la sharia, la uniformidad en la manera de vestir y las normas de distancia respecto a los maridos, etcétera, etcétera. No solo a las mujeres musulmanas, sino que arremeten, critican e insultan a las propias mujeres griegas que viven en esos barrios. ¿Cómo funcionan estos tíos? Los supuestos mutawin, los policías estos, entre comillas, lo de policías, trabajan con total normalidad, porque la policía griega, en estas cosas buenismo de Siriza, dicen que forma parte del multiculturalismo. La alarma y el precedente, porque hay que recordar que la constitución griega marca al Estado griego como ortodoxo. Es confesional la constitución griega, no como la nuestra. Uh-huh. Bueno, pues aún así, en el centro de Atenas, fíjate lo que está pasando. Una supuesta policía musulmana, que funciona obligando a la sharia en ese barrio a las musulmanas bien refugiadas, bien ya admitidas, bien legales o no, por el centro de Atenas, y la alarma está surgiendo, ojito, al resto de Europa. Me parece una historia apasionante que luego en la tarde vamos a intentar desarrollar.
Esto es como los Pasadrán de Irán. El Irán, claro, de Jomeini, lo primero que hace es nombrar los Pasadrán, que era aquella policía de usos y costumbres, a veces incluso formada por mujeres, con, bueno, tapadas, nada más se la veía ni el blanco de los ojos. Y que es que te llamaba la atención, como no fueras, como se te viera un rabillo del pelo a una mujer por un lado, a la que le montaban.
Ojo, a la mujer y al marido, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues esto en el centro de Atenas, que recordemos sigue siendo capital clave de la Unión Europea, ¿eh?
Me alegro de saludarte, Tron.
Adiós, familia. Chao, chao.
¿Dónde estabais el día de Hipercor, cualquiera de los que estáis aquí?
Yo estaba en Iberoamérica, en un viaje oficial, pero no me acuerdo dónde, si era en México, en Costa Rica, estaba fuera de España.
¿Ignasi?
Me parece recordar que trabajando, pero era fin de semana.
¿Era viernes?
Bueno, sí. Por eso estaba lleno, claro, entre otras cosas. Y sí, creo que estaba la redacción del diario 16.
¿Y Lomans?
Pues yo no lo recuerdo exactamente. Recuerdo un atentado tras otro y recuerdo enormemente el de la República Dominicana. Pero este, en el sitio en el que estaba, no lo recuerdo. Era aquella época en la que, por cierto, había un atentado detrás de otro.
Sí, yo estaba llegando a Barcelona. Sí. Ese día iba a pasar el fin de semana allí con unos amigos. Y efectivamente, al llegar, atasco en la entrada a Barcelona. En la salida de Barcelona hacia Gerona, por la costa, no sabíamos qué pasaba hasta que, poniendo la radio, supimos lo que pasaba. El 30 años después, seguimos acordándonos de aquel atentado especialmente cruel, destinado... Yo no sé si era la primera vez, pero bueno, iban a pillar a bulto a población civil, a lo que... Lo que fuera, estos tres elementos
Con coche bomba la primera vez, sí. Porque las dos veces anteriores fueron contra guardias civiles.
Ernaga, Troitiño y Caride, de los tres. Bueno, Caride entra y sale, pues está la Viana Clares y está más tiempo la calle que dentro. Y los otros dos, gracias a la abolición de la doctrina Parot, están en la cárcel, en la calle, tan felices. Pedro Ortega podría haber sido uno de los héroes desconocidos de Hipercor. He leído su historia en elespañol.com. Recordemos que cuando estalló aquella bomba, aquellos 30 kilos de amonal, más las escamas de jabón y el pegamento, que es una cosa como el napalm, se registraron 3.000 grados de temperatura.
En un subterráneo,
en el garaje. Además, con un agujero en el techo que daba la primera planta de Hipercor. Este hombre se arrojó al infierno para ayudar. Buscaba a su cuñada Milagros. Su cuñada fue una de las víctimas mortales de aquella masacre. Y, no obstante, sacó a una embarazada, intentó ayudar a quien pudiera. ¿Cómo está, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pedro, ¿usted aquella fecha iba a Hipercor o sabía que estaba su cuñada en Hipercor?
No, yo estaba tranquilamente comiendo con mi esposa en un restaurante al lado y mi cuñado, que había ido con su esposa, la Milagro Ánez, había ido con su esposa a comprar al Hipercor, cuando iban a coger el coche, la dejó en el coche y él subía por el ascensor. Al subir el ascensor oyó un estruendo, el cual prácticamente bajó para abajo y vio que era una bomba que había estallado, que había mucho humo, mucho fuego y que ardía todo el parking. Mi cuñado vino rápidamente al restaurante donde nosotros nos encontramos y me dijo: Pedro, mira, está en el Hipercor, ha estallado una bomba de ETA. Y ¿cómo lo sabes? Sí, sí, y se fue. Entonces yo me fui directamente al parking. Uh-huh. Entré en el parking y ahí es donde encontré el infierno.
Claro, pero es que aquello, el parking tenía que ser, bueno, primero el humo negro, tóxico además. Segundo, la alta temperatura. ¿Cómo pudo usted entrar allí?
Mire, al principio tuvimos que estar los bomberos todos afuera y nadie podía entrar, imposible. Temperatura de 3.000 grados, el humo era tan intenso que parecía gelatina, nunca había visto un humo tan intenso. Y sinceramente, cuando ya empezamos a evaporar, porque había una humareda muy grande, porque había unas grandes salidas de humo que estaban hechas para el parking, cuando se evaporó más o menos, entonces empezaron a entrar los bomberos, etcétera, etcétera. Pero el tema fue lo siguiente. Yo bajé al parking, cuando ya se pudo bajar, con un policía. Entrando en el parking, me encontré de que aquello ardía todo, los coches, y hubo una vez que reventó un coche y yo dije: Dios mío, esto se viene abajo. Me asusté y me despedí de mi mujer y de mis hijos. Le dije, porque esto sí. Como vi que efectivamente estuve hasta en la parte del parking de las oficinas del Hipercor. Allí sonó el teléfono, alguien me estaba preguntando, dije que no podía contestarle porque la cosa no estaba para contestar por teléfono. Y en vista de que allí no podía sacar ningún cadáver ni nada, salí para afuera. Una vez que me iba para afuera, tuve la suerte de que ya no llegaba, me quedaba muerto en el mismo parking, pero encontré una cortina de agua que caía del edificio de arriba y eso me salvó para poder salir por la calle de Dublín. Cuando salí de la calle de Dublín, pasé por el despacho donde yo tenía mi empresa, que es la Meridiana, debajo está el Hipercor, y encontré los bomberos. Los bomberos prácticamente estaban ya empezando a moverse sacando cadáveres. Pero no era el momento porque yo vi que ahí estaba cubierto, entonces me fui por la parte de atrás. Al irme por la parte de atrás de la plaza, me encontré al mismo policía que había entrado antes para abajo y me dijo: joven, tú sabes, hace el boca a boca, Digo, sí, señor, yo he sido cabo sanitario en el ejército. Y después ponte aquí, y había una moribunda que era la señora embarazada. En esa moribunda yo le hice el boca a boca y el policía le hacía los masajes cardíacos. Yo recuerdo que la señora vomitó, eso significa que estaba viva, vomitó, me llenó la boca de comida, limpié la boca mía, la boca suya, y seguimos haciendo masaje cardíaco. Una vez que se produjo más o menos una recuperación, queríamos, sobre todo el policía y un servidor, la subimos arriba a la ambulancia, y la ambulancia se la llevó a esta señora.
O sea, Esa señora salvó la vida gracias a ustedes.
Bueno, el problema que hay es que en el Hipercon en aquel momento había mucho nerviosismo de policías y de todas las personas que, sinceramente, hay que reconocer de que el comportamiento de las personas, bomberos, guardia civil, policía nacional, voluntarios, Cruz Roja, fue excelente. Oh. Es increíble ver cómo la gente, aún jugándosela toda la vida, se lanza a salvar a personas que están necesitadas y que están pidiendo socorro.
Y no pudo, desgraciadamente, salvar a su cuñada Milagros.
Que... no la localicé. Huh. El tema fue que una vez que sacamos a la embarazada, yo seguí bajando abajo y subimos 4 cadáveres. Eso está en los periódicos, está exactamente todo esto, está reflejado en todos los periódicos, en El País, en El Mundo, en La Vanguardia. Ahí está todo escrito en este tema.
Don Pedro Ortega, yo le agradezco mucho que nos haya narrado esto, este pasaje. Le envío un abrazo muy fuerte y le doy las gracias en nombre de la ciudadanía por su comportamiento aquel día hace 30 años, que sigue siendo ejemplar. Muchas gracias, Pedro.
Muchas gracias a usted, Carlos Herrera.
Hasta pronto. Bueno, es la historia de Pedro, tremenda, ¿eh?
Horrible.
Horrible.
¿No nos hemos enterado cuántos años tenía Pedro ese día?
Pues Pedro tiene 69, 39. Era un hombre joven, sí, sí.
Es curioso esto que tú recordabas antes, Carlos, que los asesinos están, ya paseando, gracias a la doctrina Parot, pero no tanto, porque en todo caso ya les tocaba salir por el código penal que teníamos antes. Pero sí convendría recordar que cuando se aprobó recientemente la reforma del Código Penal para instaurar la prisión permanente revisable para estos casos de terrorismo y también los asesinatos de violencia machista para casos graves, salió adelante solo con los votos del PP. Sería bueno saber si en esa liquidación de todas las reformas que, por cierto, se ha prometido en el Partido Socialista, también va a liquidarse esto. Porque, oye, yo cuando nos encontramos rememorando situaciones como esta, que es terrible escuchar a este señor, porque le has preguntado si, gracias a su ayuda, él salvó la vida de estas personas, de esta persona, de esta embarazada, y ni siquiera se ha querido apropiar de eso. Rememoras estos hechos, ves la semana pasada como el asesino del ascensor o de La Paz anda por ahí, y todavía estamos pensando si la prisión permanente revisable hay que liquidarla o no. Yo, la verdad,
sí,
sería bueno saber,
en las derogaciones que tiene previsto el sanchismo entra también.
Ayer dijo que iban a liquidar todas y esta sería entonces una de ellas. Y yo creo que cuando llegan estos momentos deberíamos de pensar que las cosas, como no las queremos en caliente, pensémoslas en frío. Pero
mira, permitidme que salude a David Caballero. Don David, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un placer estar con vosotros.
Igualmente, David es ingeniero de montes, es especialista en el estudio de incendios forestales. David, ¿por qué se quema tanto Portugal y por qué cuesta tanto vencer un fuego en Portugal?
Bueno, lo que hemos visto en Portugal es un aviso de lo que nos puede pasar también a nosotros en todo el arco mediterráneo. Esencialmente, por ser muy breve, lo que ocurre es que tenemos muy poca gestión forestal y el monte crece todos los años, se enlaza, crea una continuidad y una carga de combustible que, cuando viene el incendio, pues se cobra su precio. Encuentra comida por todos los sitios, crece mucho, se hace ingobernable y ocurre lo que ocurre. Por tanto, por resumirlo en un mensaje, hay poca gestión forestal.
Es decir, lo más importante para luchar contra el incendio forestal son los cortafuegos, en una palabra.
Bueno, algo más que los cortafuegos. Estamos hablando de eliminar carga de combustible forestal en unos montes que siempre han sido utilizados. Ahora, al no ser utilizados, lo que tenemos es más comida para el fuego. No solamente son los cortafuegos, sino son todos los montes que tienen que tener un uso. Si no tienen un uso, si no llegamos a un acuerdo con el monte, el fuego nos dice, oye, si no llegas a un acuerdo, esta comida me la voy a comer yo, va a ser ingobernable y el precio que vas a pagar es muy alto.
Claro.
Entonces, no solamente los cortafuegos, sino una verdadera política de gestión de áreas que sean más resistentes y menos vulnerables a episodios meteorológicos como los que hemos tenido y, por tanto, menos vulnerables a estos incendios.
¿Qué es una tormenta de fuego? Como han dicho claramente, es decir, un rayo a un árbol, el árbol se prende y luego se prende todo lo demás.
Bueno, el concepto de tormenta de fuego fue acuñado por los americanos. En realidad, storm fire, firestorm, es cuando el propio fuego crece de tal manera que crea su propia circulación de aire, se realimenta. Pues imagínate que es como una succión de aire, la columna que crea el fuego es tan fuerte que chupa de todos los vientos alrededor, chupa viento alrededor y se retroalimenta y crea unas condiciones propias del fuego. Lo que ha ocurrido aquí, efectivamente, es algo parecido a estos fuegos convectivos, pero con una particularidad. Se acercaba a un frente tormentoso, que también es un fenómeno convectivo, y ha complicado muchísimo la situación. Lo que nos está indicando este caso de Pedregal Grande, este incendio tan potente, es que la atmósfera estaba muy inestable. El aire flota mucho y hace que este fuego crezca mucho hacia arriba y se convierta en esta tormenta de fuego.
Gracias David Caballero. Yo no sé si te vas a Portugal o no, o estás yendo, o estás ahí.
Evidentemente estamos haciendo una investigación en detalle de lo que ha ocurrido. Es un fuego excepcional, ha muerto mucha gente y por tanto estamos viendo a ver qué ha ocurrido exactamente, por qué ha muerto tanta gente y cómo aprender esta lección para que vivir en el monte sea más seguro.
Gracias David, gracias, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Carlos.
Abrimos, yo pienso de que es sección que hoy analiza la propuesta de Sánchez de una España plurinacional. Luis.
Señor Pedro Sánchez, como poco es un incauto, diciendo ahora que España es nación de naciones. No se puede cambiar la historia de España en una tarde con lo que eso conlleva y afecta a tanta gente. Por lo menos me parece incauto.
Santiago.
¿A Pachi López ya no le preocupa lo que piensa Pedro sobre la nación? ¿O es que desde que le anda el carguito a Pachi López y ya no está en la calle, ya es amiguito de Pedro Sánchez y ya sí que coincide en lo que piensa sobre la nación de naciones? Hay que ver, este fin de semana, cómo se ha visto los que han reculado porque fuera hace mucho frío. Fernández Vara y Pachi López, el que criticó a Pedro Sánchez en el debate de las primarias. Pero Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación? Pues toma, nación plurinacional.
Julio.
Por favor, preguntarle al señor Oscar si yo también tengo derecho a ser nación, como andaluz, y los extremeños, y los murcianos, y los valencianos, y los de Asturias, y le quiero recordar el librito ese que decía que todos somos iguales ante la ley, o no somos iguales, que se defina, pero claramente, sin andarse por las ramas, por favor.
Oye, ¿cerró Gloria el Congreso a las tantas o a la una y media?
Pues a las tantas, como ya es tradición en el PSOE, Herrera. Esta vez tampoco se acabó hasta las 5:30 de la madrugada. Imagínate, a cuenta, por cierto, de la composición del Comité Federal, porque hemos estado hablando mucho de la Ejecutiva, pero aquí la negociación ardua fue sobre este máximo órgano entre congresos. Una vez que Sánchez le dijo a Susana que no iba a poner a nadie en la Ejecutiva. Entonces estuvieron hablando en el comité sobre el Comité Federal y bueno, pues ahí les dieron esas horas. Que por cierto, los dos negociadores fueron dos andaluces, que se repelían como, en fin, vamos a decir, imanes por el mismo polo.
Si son los que pienso, se repelen.
Sí, pues ¿te lo digo o me lo dices?
Sí, no, dilo.
Lo digo. Cornejo, el número 2 de Susana Díaz. Pero atención a este nombre, Francisco Toscano, el andaluz que Sánchez eligió para negociar con el mundo de Susana. Este es el alcalde de Dos Hermanas, de Sevilla, y que a partir de ahora va a presidir el Comité Federal. En la lista del Comité, sabéis que salen todos los miembros por orden alfabético, menos él, porque lo encabeza. Y esto después de que, bueno, la reunión entre Sánchez y Díaz, pues durará menos de 5 minutos, ¿eh? Menos de 5 minutos, que estaban 2 años sin hablarse.
O sea, muy mal rollo.
Total. Total. Mira, el negociador de Sánchez, el hecho de que fuera andaluz, pues claro, le sentó también muy mal a Susana, porque claro, me estás poniendo todavía al que más me duele. Y luego que le dijeran que ninguno de los suyos iba a entrar en la ejecutiva, pues más de lo mismo. Total, que con este diseño, pues Sánchez se ha rodeado, eso sí, de andaluces, pero todos antisusanistas. Claro. Atención a otro nombre también, Paco Salazar es el hombre que ha organizado todo el Congreso, todo, todo. Uh-huh. Y el que además, junto con el alcalde de Jun, le había asesorado en nuevas tecnologías, en demoscopia, en encuestas, en pronósticos, y entran ahí precisamente con el todopoderoso Ábalos.
Bueno, a Tonillo pienso de qué, de o sea, qué un... Es momento de escuchar la copla del Llega y Atrae, Luis del Val.
Nos han definido a España una nación de naciones, como decir que un bargueño es un cajón de cajones y es un polideportivo un deporte de deportes. ¿Será Murcia una nación? ¿O solo es hacer un guiño y pedir la aceptación de todos secesionistas que van a entrar en acción el día 1 de octubre? ¡Qué bonito! ¡Qué emoción! No renuncian los políticos y caen en la tentación de pensar que con palabras está ya la solución. Si quieren ser un Estado, ¿por qué van a ser nación? Si quieren la independencia y no quieren resistencias, ¿esto es mejor o es peor? Claro que existe un problema, desde hace ya casi un siglo, pero no se arregla el tema con palabras y eufemismos diciendo que es federal lo que es el autonomismo. Hay muchos más catalanes, y esto lo sabe bien Pedro, que querrían ya salir de este inmenso atolladero creado por insensatos, por ambiciosos y arteros que, envueltos en la bandera, han hecho mucho dinero y explotan las emociones de lo que ellos llaman pueblo. Si lo dijo Peces Barba, la verdad es que no me acuerdo. Pero nación de naciones, dicho sea con respeto, nos soluciona lo mismo que ir a hacer la mayonesa y carecer de los huevos. Sin huevos esto no se hace. Mayonesa, me refiero. Lo demás es el violín, la zampoña y el pandero, como tocar el tambor, decir al árbol te quiero, acariciar una piedra, perfumar el basurero. En los mítines te aplauden aun llamando a todos feos, pero si haces mayonesa, no te olvides de los huevos, porque con aceite y ajo, alioli dalo por hecho. Pero eso no es mayonesa, te lo juro por mis muertos. Lo de nación de naciones es muy bonito y dialéctico, pero es que al secesionista eso no le hace provecho. Es como ofrecerle al tigre judías verdes y puerros. Las palabras están bien, pero son mejor los hechos y una manera pragmática de no perder más el tiempo.
Usted se siente joven, pero su cuerpo lo refleja. Con el paso de los años vamos acumulando radicales libres en nuestro cuerpo que pueden originar daños en nuestro ADN. Para contrarrestar estos efectos ha nacido Radiox ADN, fruto de la investigación del laboratorio Exacta Pharma, que contribuye a la correcta formación del ADN y el selenio. Más información en actapharma.com o llamando al 902-202-456. Radiox ADN, y dele más vida a sus años.
Si perdieran en el PSOE su grandeza y buscaran un mensaje más feroz, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu voz. Y es que me gustas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me gustas tú, Lomana, y tú, Chencho, y tú, Ignacio, y nada más que tú.
¡Ah! ¡Ay, Juanchi!
Y en la COPE con Herrera, divertida pero para reflexionar. Y me gustas tú, y tú.
Bueno, pues no, diga, no digas ya, a todo
nos
y vamos ya.
Nos recuerdan los atentados de Hipercorp. Desde el atentado de Hipercorp, la gente se dio cuenta que éramos punto de mira de estos criminales en todo el mundo. Hasta entonces, como las víctimas eran los policías, muchos decían que algo habrían hecho para matarlos.
No fue suficiente. No fue suficiente. Efectivamente, un atentado como el de Hipercorp, que es donde generalizó el crimen y lo indiscriminó, debía haber provocado una sacudida, pues como lo que se produjo 10 años después con Miguel Ángel Blanco. Hipercor y el cuartel de Vic. Sin embargo, no fue suficiente.
Claro, pues había gente que echaba la culpa a la policía, sí, por no haber retirado la bomba, sí, a tiempo, claro.
La indiferencia permaneció, y como además avisaron y tal, hubo gente que compró aquello. La indiferencia permaneció durante bastantes años más. Desgraciadamente es así.
Mensajes de solidaridad para el pueblo, con el pueblo portugués están todos nuestros oyentes, como es lógico. Y en cuanto a la acogida de Iván Fandiño y su posterior muerte, tenemos mensajes como estos. Buenos días, mi pésame a la familia del torero, que en gloria esté. Estos animalistas de cartón no saben que un animal no se puede convertir en persona, pero una persona sí en animal, la prueba ellos mismos. La actitud de los antitaurinos más radicales, que se mofan de la muerte de un torero o lo justifican, es lo más parecido a aceptar la pena de muerte. Ellos creen que los toreros son asesinos y por tanto entienden que su muerte es un acto de justicia, lo cual demuestra su vileza moral y lo equivocados que están.
Sí, pero empieza a ser ya un coro inevitable, ¿eh?
Y decreciente.
Sí, coro inevitable en estas cosas, que siempre surgirán cretinos, fanáticos, chalaos, canallas, ¿eh? Palabra canallas. Muchos ocultos tras el anonimato de las redes.
Claro, que se convierten, sí, en, sí, activistas al existir las redes.
Sí, exactamente. Cuando firman con su nombre, algunos acaban delante del juez, claro, como el Vicente Berenguer Santos, este de Valencia, que lo hizo cuando murió Víctor Barrio. Un canalla, un miserable, además cobarde. Y, un mal tipo, un mal
dijo
tipo.
Dijo que no había sido, además.
Sí, no, mentira. Porque lo había hecho poquito tiempo antes con una acogida que tuvo... Que tuvo Francisco Rivera. O sea que estos tipos, luego cara a cara, y cuando tienen que explicar las cosas, se arrugan mucho, porque son lo que son. Pero es un coro inevitable.
Pero yo no sé hasta cuándo los propietarios de las redes van a consentir toda esta acequia de basura moral. Uh-huh. No solo basura moral, en el caso de Twitter es basura moral, pero en el caso de por ejemplo, de Facebook y tal, es que, o de incluso aplicaciones como Telegram, es que las está utilizando el terrorismo islámico para hacer propaganda. Y esto, quiero decir, tiene que tener un límite. En torno a los beneficios de los señores Zuckerberg y compañía, no pueden seguir creciendo a costa del mal de nuestro tiempo, así de sencillo.
El PSOE por doquier. Esta mañana, Carlos, oyendo las noticias, subrayaban la frase «somos la izquierda». Yo siempre he creído que el PSOE era de centro-izquierda. Lo vuelvo a decir, este hombre, el señor Sánchez, hará desaparecer el partido, y lo hará haciendo un gran daño a España. Qué pena, añaden. En cuanto
es otro partido.
En cuanto a la conversación que
ayer mantuvimos con la marca, pero es otro partido.
Con el alcalde de Valladolid, preguntan: ¿León no tiene entidad suficiente para ser nación?
Ah, claro, es que dice, sí. Claro. Vamos a ver, si tú antes te preguntabas, Ignacio, si los andaluces éramos nación.
Y Alcobendas.
Pero vamos a ver, si los andaluces somos nación, que somos una pata derivada de Castilla, ¿no va a ser Castilla nación?
O el Reino de León.
O el Reino de León.
No, pero si el tema es dónde pones el límite, porque el nacionalismo se expande hasta donde, como el gas, hasta donde se le permite. Y entonces
no, iremos,
vas,
es que
vas segregando día, y terminas con Cartagena independiente.
El otro día el escritor Eduardo Jordá escribió una tercera muy, muy oportuna en el ABC sobre la verdadera experiencia plurinacional que hubo en España, que fue durante la Primera República, en el siglo XIX. Y que terminó con el estallido cantonalista, con Roque García trincherado Cartagena, y con el ejército llamado entonces unionista a cañonazos con Cartagena.
Y la guerra de Alicante y Jumilla.
Y la guerra de Alicante, la famosa proclama de Jumilla de que contra Murcia y tal. No, claro, pero en Sevilla hubo cantones. Es decir, esto fue esa fue la experiencia plurinacional basada en un principio de la Constitución republicana.
Más.
Aunque hoy no haya sido tema de portada, los coletazos de la huelga de la estiba siguen dando mucho que hablar en según qué sectores. Fíjate, buenos días. Seguimos con las largas colas de los transportistas en los puertos. Solo se escuchan las pérdidas de las grandes multinacionales. Los que estamos teniendo nosotros no salen reflejados en ningún sitio. Nadie quiere saber nada de esto. ¿Podríais profundizar hablar algo de lo que realmente nos afecta, por ejemplo, a nosotros, a los transportistas, pues, hombre, sí, estarán perdiendo mucho dinero, imagino también.
Uh-huh. ¿Eh? Seguro, seguro.
Eché de menos que Pedro Sánchez no hablara de eso. Uh-huh. ¿Cuál es su postura en el tema de los estibadores?
La que hombre, y escucha... La que
al gobierno.
Si tuviera, mira, la contraria al gobierno...
A partir de ahora, la única postura de Pedro Sánchez...
Pues, esa es la cuestión grave de este PSOE. Si estuviese Sánchez en el poder, por muy demagogo que fuera, estaría diciendo que tiene que aplicar la directiva de la Unión Europea, que no tiene opción, como está en la oposición, y ha creado este cordón sanitario de apestados, de leprosos del PP, entonces está simpatizando con los estibadores.
Es hasta el punto que se habla de los recortes del PP, y como decía yo antes, no se habla de los recortes que arrancan antes, pero fue una buena oportunidad para hablar de los recortes que está viviendo Portugal, lógicamente, y que es lo que provoca que tengan que ir bomberos desde Lisboa a 200 kilómetros donde se ha producido el fuego. Este es un país rescatado que está haciendo unos esfuerzos bárbaros, que ha bajado el déficit, que ha bajado el paro, que está cumpliendo con el pacto de estabilidad, pero que ha hecho unos recortes brutales, pero como el gobierno es Partido Socialista, bloque de izquierdas y Partido Comunista, pues seguramente al señor Sánchez ayer no se le ocurrió esto.
Que ahora son y 43.
Estar informado.
¡Qué pasada, Smart Security! Estoy tan tranquilo. Con Love de Orange y su nuevo servicio Smart Security, veo que pasa en mi casa desde mi smartphone. Chulo, ¿eh? Como tiene doble conexión por móvil y fibra, es una alarma a prueba de cortes e inhibidores. Y todo con la garantía de Tyco, líder mundial en seguridad. Contrata con Orange el nuevo servicio Smart Security por 29,95 euros mes, llamando gratis al 1414.
Qué buen momento para escuchar ahora la puntilla de David Gistao.
Gambardella, el personaje de La Gran Belleza, dijo que la decisión que tomaba al cumplir 65 años era no volver a hacer nunca más algo que no le apeteciera hacer. Con 20 años de antelación, yo tomé una decisión parecida para la mejor administración del tiempo que quedara. Aplicar a la vida un concepto parecido al de las discotecas que se reservan el derecho de admisión. Nunca más soportaría ni comería con quien no me interesara, ni soportaría tampoco a mi alrededor personas cuya compañía no me resultara gratificante. Nunca más permitiría que me envenenara la existencia un odiador, un rencoroso, un intrigante, un hijo puta de cualquier pelaje. Esta decisión tenía un inconveniente. Me inhabilitaba para dos cosas: el ejercicio del periodismo, oficio que obliga a hacer caso a personas a las que en otras circunstancias desdeñarías por despreciables e ininteresantes, y me impediría también hacer uso de las famosas redes sociales, donde uno queda expuesto a la colisión con personas de cuya existencia habría sido mejor no llegar a enterarse nunca. La muerte en la arena del torero Iván Fandiño ha repetido una reacción repugnante que supura el veneno histórico del odio a la española. No se trata ya de que exista una militancia animalista que no es capaz de discernir en importancia la vida de un hombre de la de un animal. Se trata de que las famosas redes sociales conceden capacidad expansiva a una sordidez de la condición humana que siempre existió, pero que antes no era tan abrumadora. Antes podía uno arreglárselas para ir viviendo su vida sin establecer contacto accidental con semejantes malvados. En los bares se oía alguna salvajada, en los vagones de metro, en las plazas, pero la maldad no estaba tan propagada como para sentir, igual que ahora, que nos baña a todos como un almíbar podrido. Créanme, los seres humanos solo son agradables si primero se los somete a selección y se fabrica uno por descarte un entorno personal. Los humanos, considerados en masa, espoleados por la clandestinidad de sus peores instintos, son unas criaturas de las que sería mejor no tener noticia nunca. Los de ahora no son peores que los de antes. Los de ahora lo que tienen es una gran herramienta expansiva que les permite mierdar las vidas ajenas.
Hay un tema que hoy está de actualidad, de tremenda actualidad, merced a una intervención quirúrgica que se ha producido, le ha producido a un hombre que sufría graves problemas de algo que por otra parte yo creo que Todos hemos sufrido alguna ocasión en función de dietas extrañas, de estrés, de... No, estreñimiento. Un hombre chino, grandes problemas de estreñimiento, tuvo que llegar hasta, bueno, el aspecto de una mujer embarazada de 9 meses. Le han operado, le han extraído más de 13 kilos de heces en su colon.
Pues tardó en decidirse, ¿eh?
Sí, 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 sí. Hoy tenemos que hablar forzosamente, la actualidad nos lleva a ello, nos obliga, ¿no? El compromiso que tenemos con la...
Inevitable.
La actualidad, exactamente.
¿Qué otro tema hay?
Al hablar...
Sí, sobre todo con la ciencia.
Claro. A hablar del almacenaje de residuos fecales, ¿no? Ese almacenaje provocado por la falta de hábito intestinal de evacuación, no frecuente. Tan normal es la frecuencia... 3 veces al día, como la de estar 3 días sin obrar, ¿no? Puede ser, hay muchos factores, pero, claro, ¿qué pasa en las personas?
Obrar, ese eufemismo siempre se dice. Obrar, dar de cuerpo, que decían en mi pueblo.
Yo tengo un amigo que no puede terminar los almuerzos en el restaurante sin irse al cuarto de baño. Claro. Te deja un cuarto de hora toda vez que quedas con él.
Claro, el estreñimiento, como sabéis, se caracteriza por unas heces.
Igual es por otra cosa.
No, es por otra cosa, no.
Heces, lo tienes observado.
Las heces duras y secas, estas, incluso que provocan evacuaciones muy dolorosas, ¿no? Cuando se producen, claro. ¿Esto hasta qué extremo ha llegado? ¿Cómo lo ha solucionado usted? ¿Qué...
Pero esta operación, doctor Herrera, ¿cómo se hace? ¿Por el vientre o cómo se hace esto?
Sí, 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 claro.
Ah, se abre, no es una lavativa.
Claro, no, abres y empiezas a quitar de ahí todo lo que hay.
Pero yo me acabo de enterar, Carlos, por lo que tú has dicho, que 3 veces al día es normal, no lo sabía.
Bueno, puede ser normal.
Puede ser, pero...
Tan normal es 3 veces al día...
Dichosos ellos.
Como, bueno, 3 veces al día te compromete mucho porque, claro, tú estás de, tú no controlas el momento, a lo mejor cuando te viene,
pero
te viene.
3 veces al día es mejor que una vez cada 3 días, mucho mejor.
Pues mucho seguro. Mejor que lo de este señor.
Para tu estado de ánimo, para tu agilidad.
¿Lo de este señor cuántos días serán?
Pues desde su nacimiento.
Desde que nació, prácticamente.
13 kilos, fíjate.
Sí, claro.
Igual es que comía mucho.
Muchas gracias, pero el chino está diciendo
¿cuánto
ahora...
¿Cuánto le costaba a Sostres perder 13 kilos?
Si no estaba embarazado.
Claro. Así que el estreñimiento, su problemática...
Esto sí que se ha quedado aliviado el hombre, ¿no?
Pues la criatura sí se ha quedado aliviado.
Puedes también, claro, discutir antecedentes hombre. Históricos y literatura comparada.
Claro. Bueno, hoy es indudable que el estreñimiento es noticia... Y hoy debemos abordarlo en este programa con el interés científico que siempre ha predominado en nuestra ejecutoria. Pero antes, vámonos al Corte Inglés.
Pues mira, yo te voy a seguir diciendo que...